Bien, ya saben que estamos en contacto con Patricia Herrera, Secretaria de Cultura de La Rioja, Presidenta del Consejo Federal de Cultura de Argentina, y también con nuestro amigo Teté Romero, Presidente del Instituto de Cultura del Chaco, bueno, conocidísimo escritor, ensayista, novelista. Bueno, todavía estamos pendientes de una voluminosa obra, que me la perdí por segundos de traérmela del Chaco, porque cuando yo hice mis cosas en la feria, las de él, incluso habiendo compartido algunas con él, la de él con respecto a esta historia del Chaco en la que se abocó era apenas algunos días después. Entonces, el libro apareció cuando yo ya había partido para acá. Pero bueno, no cejo en la oportunidad y en la instancia de poder obtenerlo, y por supuesto va a motivar que volvamos a conversar, como lo hemos hecho anteriormente, con otras publicaciones, ¿no? A ver, tomando el ejemplo de las ferias, ¿no? Uno disfrutando y viendo de ese público de todas las edades, niños, jóvenes, gente grande, abuelos, en fin, que hacían unas largas colas, por eso de la subvención, ¿no? Del 50% que bueno, que está obligado a cobrar por un libro sobre el valor real, porque hay un apoyo muy fuerte en este caso del gobierno provincial. Bueno, todo eso que me parece que la gente lo tiene muy adherido a la piel, y me parece que está tan acostumbrada a este tipo de funcionamiento y participación de este hecho cultural, como el que provoca que la gente que va disfrute de una feria y se lleve 3, 4 libros para la casa, a veces más, no sé, a veces hay como un acostumbramiento y pareciera ser como que esto surgió por generación espontánea, que no fue fruto de una planificación, de un programa, de un proceso, ¿no?, de ir articulándolo, y probablemente tal vez piensen que esto va a ser así toda la vida, no importa el problema económico, social, ¿no? Como que esto va a ser así siempre, ¿no? Como con cierta inocencia, ¿no? Puede que pase algo de eso, digo, porque entre otras cosas, con los cambios de gobierno ya provinciales, bueno, de darse también uno a nivel nacional, tomando el ejemplo de la feria, ¿este tipo de ferias se harían o no se harían? ¿Son políticas que el Estado las pudo afirmar como irreversibles? ¿Son reversibles o hay posibilidades, aún cambiando los gobiernos, de cierta adaptación y que no se las borre de un plumazo?
Es muy buena la reflexión que haces, Nelson, porque en política todo es reversible. Es decir, es un pensamiento antihistórico hablar de lo irreversible, a tal punto que podríamos decir que todos esperaban que perdiera Massa o que ganara Milei. Buena parte del periodismo apostaba que perdiera Massa y ganara Milei en primera vuelta. Y todo puede ser reversible en política, aunque tengas todos los medios hegemónicos en contra. Suele suceder que se naturalizan las buenas políticas públicas, como esto es lo normal, sobre todo si se carece del conocimiento histórico de quienes no han vivido la democracia. Y ahí es donde pienso también que nos faltó, porque hay que hacer una autocrítica, una pedagogía de la memoria, sobre todo en los últimos años, porque fijaros, en la Argentina todavía no tenemos una ley de educación superior distinta a la del menemismo, entonces vos podés entregar 92 millones de libros, jamás se entregó tanto en toda la historia, pero eso sucedió entre el 2003 y el 2015, pero luego hay que abrir las cajas, hay que hacer una pedagogía de la lectura para nativos digitales, a veces cambiar las condiciones materiales de existencia sin cambiar las condiciones simbólicas de existencia no genera la conciencia. Puede existir opresión, pero si no hay conciencia de la opresión, esto lo sabes muy bien, Nelson, entonces me parece que esto es clave, sobre todo pensando en lo que pasa a nivel mundial, ¿no?, con las nuevas derechas.
Tete, ¿terminaste? Bien. Pasamos la sobre lo mismo, ¿no?, a Patricia. Te escuchamos, Patricia.
La verdad que ahí Tete generaba
y ahora tenemos
una reflexión que ampliada un ecosistema de lo que significa uno u otro modelo, y en esta reversión que ha sido también una respuesta al trabajo que se tuvo desde las PASO hasta la última elección donde se definiera el balotaje, entender cuáles pueden ser los procesos que tengan otra mirada, ¿no?, otro mecanismo para ser abordados. Ayer escuchaba a una persona que ha sido asesora del gobierno anterior cómo la terminología del cambio es una palabra vacía, y de alguna manera él hacía eco de esa palabra en donde fue utilizada como una mirada en la esperanza, lo cual estuvo alejada de ese de esa coyuntura de esa propuesta, y hoy como te decía al comienzo, ¿no?, los une el espanto, los une una mirada poco seria en lo que implica para un país tan grande, para una república tan grande, la institucionalidad poniéndola en riesgo, teniendo el malestar genuino de un montón de personas buscados de una manera diría que hasta hasta pensante, ¿no?, cómo captar en el malestar de las personas la negatividad de pensar que otra propuesta totalmente vacía y totalmente inviable, ¿no?, cuando la Argentina habló de libre portación de armas, cuando habló de generar vouchers en la educación pública, cuando habló de poner en riesgo la salud en un proceso totalmente privado. Digo, hay como muchas posturas que tienen que ver con toda una integralidad de las personas, que no es ese programa vacío en donde ante la pregunta una de las candidatas respondía, bueno, la persona va a estar en el centro, en donde a la vuelta, ¿no?, con un plan totalmente vacío que ha sido también tomado para entender que realmente no había propuesta, sino hay una batalla cultural que hoy debemos dar, que tiene el ambiente, la salud, la educación de por medio, y por supuesto reflexionar ante procesos políticos, especialmente en su reflexión profunda, pero diferente. O sea, la política pública tiene que ser la herramienta que pueda generar una construcción de ciudadanía con el diálogo, con la pluralidad de voces, y como siempre nosotros lo manifestamos, ¿no?, en su diversidad. Así que nosotros hoy pensamos estos días este tiempo que queda en que hay una reversión, hay una reversión a pesar de los obstáculos y de las complicaciones que el mercado y alguna institucionalidad privada va poniendo, ¿no? Como ha sido el no abastecer de combustible a cada una de las provincias, lo cual alimenta ese malestar, pero nosotros y nosotras vemos que en nuestro ministro de Economía, que ha postulado una manera con firmeza de gestionar desde hace un par de meses, porque no lleva más que un par de meses, también ha mostrado firmeza en decisiones que fueron récord en el tiempo y que han podido atenuar todo lo que toda esta pelea, ¿no?, coyuntural, electoral, pero que genera modelos totalmente diferentes, ubicados en lugares que la gente, que la comunidad necesita ver para poder promover una respuesta y un resultado que beneficie en toda su comunidad, ¿no?
Yo les agradezco.
Nelson,
sí.
Si me permitís una cosa complementaria.
Con todo gusto, Tete.
Muy clave. Quienes reivindican, porque lo hacen, el tiempo de la dictadura militar, deberíamos recordar esto, entre el 76 y el 83 ardieron, fueron quemados 13 millones de libros. Esto figura en Un golpe a los libros, Renan Invernizzi y Judith Gossiol. Me refiero solamente a lo que poseen facsímiles de dictámenes de juezas y jueces de la dictadura. Y desaparecieron más de 10 millones de libros de bibliotecas públicas y populares. Esto para empezar. En la época de Mauricio Macri no se entregó un solo libro en las escuelas. Te mencionaba esto del 2003 al 2015, 92 millones de libros. Y ahora cada pibe y cada piba de primaria recibe por cada grado 4 libros que le entrega el Estado para generarle eso de que la lectura es un derecho, y el candidato Massa plantea llevar del 6% del Producto Bruto Interno al 8% en los próximos 7 años la inversión en educación. Nosotros pasamos del 2003 al 2010 del 3% al 6% del PBI en educación, que es lo que recomienda la UNESCO, bajó 2 puntos bajo la presidencia de Macri. Estas cuestiones que me parecen clave. Allí donde hay esta afirmación de donde hay una necesidad y un derecho, es el Estado el único garante indelegable de los derechos. El mercado no quiere, no sabe, no puede. Está en disputa esta cuestión esencial.
Sí, más cuando la opción por el mercado es la más radical de todas, ¿no? Ni hablar.
Exactamente.
Bueno, estimados, la verdad, nos queda meridianamente clara la preocupación, y se las agradezco porque es reflexionar justamente sobre algo que está moviendo también buena parte de la Argentina, y que es justamente la movilización de los principales nombres, referentes, cultores, hacedores de la cultura en general de su país. Esta es la preocupación que tienen ellos, y por eso están tan movilizados a lo largo y ancho de toda la Argentina. Todos los días hay algún tipo de actividad en distintos puntos de su país. Así que bueno, agradecerles y la seguimos, Tete, por acá o por otras vías mediáticas y de redes en las que sé que estás muy activo últimamente.
Muchísimas gracias y quiero conservar esto, los ecos y los movimientos de Agarrate Catalina, que en el marco de un homenaje hermoso a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, con el gran Baglietto cantando en el Centro Cultural Néstor Kirchner, los cantos profundos de Agarrate Catalina, para marcar también un ideario que es argentino, pero es de América Latina, querido Nelson.
Un abrazo para vos, para Patricia, y bueno, hasta muy pronto,
Hasta muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Patricia.
Que pasen muy bien. Chao.